que Pablo dice, ¿por qué van a pelear si todos los que estamos trabajando uno somos? Estamos en el mismo trabajo, estamos edificando el edificio de Dios, dice acá, que es el cuerpo de Cristo, estamos alimentando la iglesia de Corinto, y yo planté, y Apolo regó, y Dios es el que bendijo con el crecimiento. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar uno contra otro cuando estamos todos haciendo exactamente lo mismo, que es realmente ser colaboradores con Dios, de Dios, perdón, y construir el edificio de Cristo, que en este caso es la iglesia de Corinto? Bueno, Pablo sigue en el versículo 10 al 17, que es lo que vamos a ver hoy, y sigue hablando del mismo tema. Va a hablar de la división que ya miramos, pero va a decir cómo nosotros estamos construyendo sobre el edificio de Dios, que es la iglesia de Dios, que en este caso son los hermanos en Corinto, y aplicado a nuestras vidas hoy somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Primera Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Versículo 10, la primera cosa que vemos en la edificación de la iglesia de Dios, de la iglesia, sabemos que es de Dios, es el arquitecto. Oh, lo vemos en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia que Dios, de Dios, que me ha sido dada, está Pablo hablando acá. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Han visto alguna vez una construcción y viene el arquitecto, no es cierto? Están todos los albañiles ahí sucios, ¿no? De la mugre del trabajo. Y viene el arquitecto bien bañadito, ¿no es cierto? Ni una gota de nada, de mugre ni nada. Viene y dice, a ver lo que están haciendo. Sí, mira los papeles y dice, muy bien, ¿no? Y se va, ¿no? Casi nunca ves al arquitecto en las obras. Vienen por 5 minutos. Bueno, vamos a ver en un momento acá, pero en el versículo 10, Pablo dice, yo soy un perito arquitecto. Y la idea de eso es que, y dice ahí, puse el fundamento. Pablo dice, y nos da la ilustración de un edificio de Dios, y en la construcción tenés que tener un buen fundamento, que vamos a ver en un momento qué es el fundamento. Pero Pablo dice, yo era un arquitecto, pero no era alguien que venía de vez en cuando y decía, a ver muchachos, lleven el evangelio a la ciudad de Corinto. Yo los miro y yo les doy la estrategia que deben hacer, sino que dice, yo era un arquitecto que puse el fundamento. La palabra ahí para arquitecto es una palabra en griego, realmente acá tenemos perito arquitecto, pero es una palabra en griego esas dos, que es arquitectrón, ¿no? Parece un... Bueno, no importa. Arquitectrón, que no significa solamente arquitecto, sino que significa alguien que dibuja los planos y hace la construcción del edificio. Entonces Pablo podría haber usado otra palabra que quiere decir que es argósticas, que quiere decir solamente dibujar los planos, y él podría haber hecho eso, que es lo que nosotros conocemos principalmente por un arquitecto. Pero en griego usó uno que dice, dibuja los planos y hace la construcción. ¿Por qué? Porque Pablo en ningún momento tenía en su cabeza, voy a decirles cómo se hace y vayan a hacerlo, sino que Pablo iba a un lugar y él era el que iba y predicaba, iba a las sinagogas, presentaba la palabra de Dios, el evangelio, y si alguno creía, le ministraba, pero si no creían, iba a otro lado y compartía el evangelio, y si no creían ahí, iba a otro lado y compartía el evangelio, y Dios lo usó para llevar el evangelio a miles de personas, que algunas conocieron a Cristo y empezó así la iglesia en diferentes lugares. En Corinto comenzó así y por 18 meses se quedó ahí enseñándole a los hermanos la palabra de Dios y compartiendo el evangelio con aquellos que no lo conocían, y empezó lo que es la iglesia de Corinto. Pero Pablo usa esa palabra para decir: yo no vine acá a decirle a mis muchachos, lleven el evangelio, que yo estoy haciendo la estrategia. Sino que él dice: yo vine, yo planté, que nos dijo en el versículo 6. Yo hice el trabajo. Yo estaba ministrando con ustedes. Ahora, hay una frase clave que necesitamos remarcar de ahí del versículo 10. Dice, al principio, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Sabemos por otros versículos más anterior que vimos la semana pasada que Pablo no pensaba grandemente de él. Él no estaba diciendo: yo fui el que planté, ¿no? ¿Y por qué la iglesia de Corinto me está maltratando o haciendo división si yo fui el que hizo toda la obra de fundar esta iglesia? Salí para todos lados solo. Por eso es importante la primera frase. Ahí dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Aprendimos en las últimas semanas que Pablo no eligió donde Dios lo iba a poner. Dios lo guió a Corinto. Dios lo guió a ese ministerio. Él no eligió con quién iba a trabajar. Menos mal que los pastores y líderes no eligen con quién van a trabajar, ¿no es cierto? Estaríamos en problemas. No eligió dónde iba a estar. Dios lo puso en ese lugar. Dios lo preparó específicamente a Pablo con habilidades, con dones espirituales para la obra que él tenía. Y Pablo acá lo remarca otra vez y dice: según, conforme a la gracia de Dios. Dios me dio la gracia para hacer el trabajo que tenía. Ahora, hay algunos que piensan que acá gracia puede ser la gracia de que él fue salvo en algún momento. Está bien, puede ser. Obviamente, si Dios no hubiese salvado a Pablo, Pablo no estaría no solamente construyendo iglesias, sino que estaría persiguiendo a los creyentes por todos lados como estaba haciendo. Entonces, gracia acá, algunos piensan que es que Dios le dio la gracia porque lo salvó y ahora por eso puede hacer el ministerio. Pero creo que en el contexto no está hablando de ser salvo, sino que está hablando de que Dios lo puso en ese lugar cuando él no se merece realmente ser nada por Dios. Pero Dios le dio la gracia, la habilidad, lo puso en un lugar para hacer el ministerio específico que Dios tenía para Pablo. Y sabemos, y Pablo no está ahí tratando de engañar a los hermanos, pero sabemos que Pablo era lo que se llama un fundador de iglesias. No importa dónde iba, su rol, sus habilidades, su don era de fundar iglesias, predicando el evangelio. Él era alguien que era lo que llamamos el pionero, era el primero en ir a un lugar. Y es más, miramos la semana pasada, pero en Romanos él dijo: yo no quiero ir a un lugar que ya fue anunciado Cristo, voy a un lugar nuevo y hablo de Cristo. Entonces el rol, el don, las habilidades que Pablo tenía era ir a un lugar, edificar el principio, el fundamento de la iglesia por medio de compartir el evangelio, y después él iba a otro lugar. No tienen que buscarlo, pero pueden anotar Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo dice, está hablando de que predica a Cristo Jesús, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él predicaba el evangelio y dice que fue un regalo o un don por medio de la gracia de Dios para que él pueda salir y compartir el evangelio con poder a otros. Versículo 8, perdón, no leí eso. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él lo tomaba como un privilegio, fue Dios el que me puso en este lugar para salir y ministrar y predicar el evangelio. Él ya nos dijo la semana pasada, en el mismo pasaje, versículos 6 y 7, que no era nada, ¿no? Él dijo: el que planta no es nada, el que riega no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y ahora no va a decir: bueno, pero menos mal que estoy yo porque soy el fundador, soy el arquitecto. No, está diciendo, y es por eso que les digo que por la gracia de Dios, Dios me preparó de la manera que soy para poder hacer el ministerio para Dios. Y dice: yo fui el arquitecto que no solamente miró la estrategia, sino que realmente pasé bastante tribulación, pasé bastantes problemas, con el propósito de hacerlo para Dios, pero de llevar el evangelio a otros, para que ustedes, Corinto, ustedes, la iglesia en Corinto, conozcan a Cristo. Para que ustedes, la iglesia que ha comenzado acá, sea edificada para Dios, pero sea edificada. Y hice todo eso, como perito arquitecto, puse el fundamento. El don, las habilidades de Pablo era de compartir el evangelio y de empezar una iglesia del principio. Ahora sigue, versículo 10. Dice, y otro, en el medio ahí, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el contexto habla específicamente de Apolos, ¿no es cierto? El contexto, Pablo está mencionando a él y a Apolos. ¿Apolos qué hizo? Vino y no empezó un fundamento nuevo, no empezó un edificio nuevo, sino que vino y edificó en el mismo edificio, ¿no? Ahora viene un arquitecto, dibuja los planos y da el fundamento, ¿no? Y vamos a ver cuál es el fundamento, porque es obvio, pero da el fundamento. Y viene Apolos, y Apolos no venía y dice, el fundamento no me gusta cómo está armado. Realmente lo que tendríamos que hacer es agregar este otro fundamento acá, del otro costado, porque realmente lo que hizo Pablo fue un desastre, pero no digamos nada. Hizo unos dibujos impresionantes, pero realmente el fundamento lo hizo mal. Vamos a armar nuestro propio fundamento. Sabemos que Apolos no hizo eso, porque Pablo y Apolos se llevaban bien, tenían una relación, según lo que vemos en la palabra de Dios, y no estaban en contra, sino que se animaban uno a otro. Y Pablo dice, no por Apolos, sino por cualquiera que va a venir, pero dice, yo puse el fundamento, y el fundamento hay uno solo, y lo puse, y ahora el que viene debe seguir basado en ese mismo fundamento, edificando a los hermanos. ¿Qué debía hacer Apolos? Debía venir, abrir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Enseñarla a los hermanos. Y los hermanos debían crecer y ministrarse el uno al otro y llevar el evangelio al mundo que no conocía a Cristo. Y Pablo dice, el que edifica encima, que esas son todas cosas de edificación encima del fundamento, el que edifica encima, cuidado cómo sobre edifica. Tené cuidado, mirá cómo edificás. Es triste a veces, y todavía no hemos visto mucho de eso acá, pero hay iglesias en Estados Unidos que conozco, que en un momento, cuando comenzaron predicando el Evangelio, comenzaron con un fundamento que realmente Dios los bendijo en gran manera y crecieron y fueron usados por Dios para ministrar a miles de personas, llevar el Evangelio a miles de personas y a ayudar a crecer y se estaban ministrando y Dios lo usó en gran manera. Y hoy esas mismas iglesias, años después, hoy entras y tristemente hay algunas de esas iglesias que ni predican a Cristo. Ya ni mencionan a Cristo. Hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien delante de Dios, hay que ser un buen vecino. Pero no mencionan a Cristo como el fundamento. Y Pablo está diciendo, estamos edificando el edificio de Dios, yo puse el fundamento, que es uno solo, que nos va a decir el versículo 11, cada uno que viene, mire cómo sobreedifica, presta atención, hacé lo correcto. No vayas y empeces otras cosas, no cambies la doctrina. Seguí con el mismo fundamento. Ahora es interesante también que el verbo de construir en el griego, el fundamento, ya es algo histórico, pasado. El verbo ya está en el pasado. Ya se hizo el fundamento, ya está construido. Y cuando se edifica encima, es algo que es presente. Entonces él no solamente le está hablando a la iglesia de Corinto, a sus líderes, nos habla a nosotros hoy también. Cómo nosotros construimos encima del fundamento. Y es algo presente, y el año que viene va a ser algo presente, y 100 años de ahora va a ser algo presente, cómo construimos en la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces es algo que continúa, no es algo que terminó, es algo continuo, la sobreedificación sobre el fundamento, pero no cambiamos el fundamento, no inventamos otro fundamento, construimos sobre el fundamento de Cristo. En este caso, la iglesia de Corinto, Pablo fue el que hizo el fundamento, el que compartió el fundamento. Y él dice, no lo cambien. Ahora, en el contexto, los hermanos de Corinto dirían, Yo estoy de acuerdo con Pablo. Tenemos ese fundamento, pero estaban cambiando la doctrina de cómo sobreedificaban. ¿Por qué? Porque creían que Cristo era el fundamento, ¿no es cierto? Creyeron en la cruz y estaban bien con eso, pero ¿qué querían hacer? Agregar. Voy a agregar esto a nuestro fundamento. Va a quedar lindo, ¿no? Voy a agregar filosofías, porque lo que dice fulano en el mercado, ¿no es cierto? En el aerópago, aquí, voy a agarrar eso y voy a agregar. ¡Ah, oh, qué lindo Apolos! Voy a poner a Apolos acá y él va a ser el centro de todo. Lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, no me importa. Es más, el grupo de Cristo tampoco. Voy a agarrar lo que dice Apolos y lo voy a construir. Y yo voy a tener, aunque sea el baño de la iglesia, eso es lo que voy a construir yo acá con Apolos. Y estaba causando división. Y Pablo dice, no debe ser así, sino que tenés un fundamento, construí sobre ese fundamento, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la idea que Pablo da. Eso es el arquitecto. La segunda cosa que vemos en la edificación de la iglesia es el fundamento, versículo 11. Vamos a ir rápidamente en este, pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo fue a diferentes lugares, donde tenemos muchas de estas cartas, fue a estas iglesias y no compartió sus ideas, no compartió filosofías del mundo, compartió a Cristo. Y personas conocieron a Cristo. Y empezó, compartió ese fundamento, y ese fue el fundamento de la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, pero fue el comienzo de la iglesia, la fundación, fue Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz al morir y al resucitar al tercer día, eso es el fundamento. Compartimos el evangelio, ese es el fundamento. Y Pablo dice, no podés traer otro fundamento. Los corintios decían, sí, creo en Cristo, pero agreguémosle filosofías, agreguémosle diferentes cosas. Y Pablo dice, ¿cómo vas a hacer eso? No se puede cambiar, pero va a ser mejor porque la gente va a sentirse más cómodo en la iglesia y vamos a poder construir más grande. Pablo dice, no, el fundamento es Cristo, solamente Cristo. Y eso es lo que necesitas seguir comunicando. No se puede cambiar. Hoy en día hay personas que dirían, sí, sí, el fundamento es Cristo, pero ahora hay que agregarle tradición, ¿no? La tradición de la iglesia. O hay que hacer buenas obras. O hay que tener humanismo ético, ¿no? La ética que se practica muy poco, pero se habla mucho. O realmente cualquier cosa que quieran agregar, los liberales quieren crear una iglesia sin Cristo, sin mencionar a Jesús. Y Pablo dice, realmente si haces eso ya no es una iglesia, no estás hablando del edificio de Dios. El edificio de Dios, la iglesia, se hace en un solo fundamento, que es el que está puesto ya, y eso es Jesucristo. Y si vas a cambiarlo, ya no es el edificio de Dios. Y aunque los corintios probablemente estarían de acuerdo con eso, porque escucharon el mensaje de la cruz y fueron salvos, ellos decían, ese es el fundamento, pero voy a agregarle las cosas que yo quiero para sentirme mejor, para tener una buena relación con mis vecinos, para poder hablar o jactarme de las cosas que yo sé, para pelear con las filosofías. Y Pablo dice, no, la iglesia de Dios tiene un solo fundamento. Cuando sobreedificás, edificás sobre eso, con ese fundamento, no cambiando el fundamento. Y como ya mencioné, tristemente hay tantas iglesias que aunque fueron creadas, fueron fundadas sobre el fundamento de Cristo, hoy apenas mencionan a Cristo. Y si lo mencionan es como un ejemplo humano a seguir y no como el Salvador del mundo. Hermanos, nosotros en nuestra iglesia somos jóvenes, ¿no? Quizás no te sentís joven, pero sos joven, ¿eh? Hay una iglesia joven acá. Estamos sobre un fundamento realmente que es Cristo, y la idea es que ministramos y predicamos a Cristo, y ese es el fundamento. Pero depende de los hermanos en la congregación y el que lidera la iglesia, depende de siempre seguir basándonos en ese fundamento. Y es muy importante que siempre usamos la palabra de Dios para estudiar más de Cristo, y todas las actividades y ministerios y cosas que hacemos sea para mostrar ese fundamento, no para cambiarlo. los hermanos en Corinto hubiesen dicho, sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, pero querían cambiarlo. Querían agregar filosofías del mundo a la iglesia, a la predicación, a la palabra de Dios. Y hoy en día sigue esa misma tendencia, y hoy acá es nuestra responsabilidad de que nosotros sigamos con el fundamento que ya fue puesto, Cristo, que nos salvó. Y eso es en lo que construimos. Es muy fácil hoy, si quisiéramos tener más personas, podríamos salir y decir, vamos a tener una fiesta. Y va a estar la mejor música, y podemos contratar quizás a alguien famoso, ¿no es cierto? Va a salir caro, pero quizás podemos hacer eso. Y podemos decir, ¡ah, vinieron miles de personas a la iglesia! ¿Sirvió de algo? No, porque no estás basándolo en el fundamento que es Cristo. Estás buscando otras soluciones, otras filosofías. Y debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, que ya está puesto. La tercera cosa que vamos a ver en la edificación del cuerpo de Cristo, o de la iglesia, perdón, es la inspección. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Hasta ahí nomás. La inspección. ¿Cómo vamos a construir entonces sobre este fundamento que es Cristo? Ahora, hay algunos que les gusta usar estas seis cosas. Primero quiero decir esto, yo no creo que Pablo hace diferencia de materiales, pero no está, y es de lo más caro a lo más barato, pero él no está diciendo, hay algunos creyentes, sí y no. No es necesariamente el valor, el énfasis no está puesto sobre el valor de cada cosa. Yo podría decirles, si he escuchado este pasaje mal interpretado, la próxima vez que dan a la ofrenda, por favor traigan una barrita de oro, ¿cierto? Porque eso es lo mejor, eso es lo que Dios quiere. Hay algunos de ustedes que están trayendo piedras preciosas y realmente eso es bueno, pero el oro sería mejor, así que para la próxima ofrenda, ya saben, oro o plata, eso se vende más fácil. Hay algunos que están trayendo hojarasca, así que pónganse las pilas, y vamos a traer la ofrenda y vamos a quemarlo a ver qué queda, ¿no es cierto? No está hablando de dar a Dios acá ofrendas, no está hablando de dinero, no está hablando, sí tiene valor, pero no está hablando de que el oro vale más que la plata y las piedras preciosas. Lo que sí está marcando es una diferencia entre algunos materiales preciosos y algunos que no son tan preciosos, pero la diferencia está en el versículo 13, donde la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. ¿Cuándo? Vamos a ver en un momento. Cuando el día la declare. ¿Por qué? Porque por el fuego será revelada. No es necesariamente el valor de cada uno de los materiales lo que importa. Lo que importa es qué va a quedar después de que esté probado con el fuego. Entonces, la hojarasca, el heno y la madera no van a quedar, va a quedar cenizas. El oro, la plata y las piedras preciosas sí van a quedar. Entonces, no es que está diciendo, hay algunos creyentes que son de oro, hay algunos que son de plata y algunos que son piedras preciosas, ¿no? Vos hoy sos una piedra preciosa, tenés que llegar a oro. No está hablando de ningún nivel así, pero han predicado este pasaje de esa manera. Y no está hablando de eso. Está hablando de que nosotros vemos el fundamento de Cristo y cómo predicamos, predicamos la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos ministerio? Lo hacemos basado en la palabra de Dios para ministrar los unos a los otros. Llevamos el evangelio, que es el fundamento, ministramos a los hermanos basado en ese fundamento. ¿Y cómo lo haces? De acuerdo a la palabra de Dios, es lo que Pablo está marcando. Versículo 13. Cuando estamos haciendo esto, estamos edificando, ¿no es cierto? Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, piensen conmigo el contexto. Pablo es el fundador, ¿no? Él fundó, hizo el fundamento de Cristo, lo compartió con todos y comenzó la iglesia. Viene Apolos y sobreedifica basado en la palabra de Dios. Y Pablo le dice, no es tu trabajo, hermano en Corinto, defender a Apolos o defender a Pablo, o a Pedro, o a Cristo. No es tu trabajo, Sí, debes defender el fundamento, pero no debes estar causando divisiones, sino que va a ser manifiesto por Dios. Dios va a encargarse de quién hizo la obra como debería. Dios va a encargarse si se predicó de la palabra de Dios o si eran filosofías del hombre. Porque la diferencia acá no es en los diferentes niveles de piedras preciosas o lo que sea. La diferencia es, uno es basado en el fundamento de Cristo, que es la predicación de la palabra de Dios, y el otro, en el contexto, es la filosofía del mundo que estaba incorporándose en la iglesia. Y creo que lo que Pablo está haciendo referencia con estos seis materiales, es decir, uno va a durar para siempre y el fuego va a venir y se va a ver que era realmente basado en la palabra de Dios y en el Evangelio. Y otro, que eran filosofías del mundo, filosofías del hombre, cosas para quedar bien con el hombre, lo que sea, va a desaparecer porque no sirvió de nada. Pero no creo que está hablando de si un hermano vive de una cierta manera y se ofrenda y si viene a la reunión todos los domingos o lo que sea. No creo que está hablando de eso. Sí es implícito que si estás edificando sobre el fundamento y Dios quiere que vivas de una cierta manera, debes estar creciendo en la palabra de Dios. Pero no creo que ese es el contexto principal del pasaje. Hay algunos que usan este pasaje y dicen, bueno, ves, está hablando de si vas a ser salvo o no. Algún día Dios va a dar su fuego y se va a manifestar si esa persona es salva o no. ¿No? Versículo 13 al final dice, por el fuego será revelado y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Vos estás haciendo cosas para el Señor hoy. Quizás tenés un ministerio. ¿Lo estás haciendo para Dios, para compartir la palabra de Dios? ¿O lo estás haciendo para que el hombre te vea? ¿O lo estás haciendo con filosofías del hombre? Lo que sea, Dios va a probar esas cosas. Y realmente algunos usan este pasaje y dicen, bueno, está el creyente que lo está haciendo para Dios y está el inconverso que está actuando como un creyente. Pero algún día va a ser manifiesto si él es salvo o no. No está hablando de eso este pasaje. Sabemos que también no es que Dios va a castigar nuestros pecados en este fuego. No está hablando de eso. Hay algunos que dicen, bueno, vos pusiste oro, pero en el medio de eso le pusiste paja, ¿no es cierto? Y se va a quemar, y eso es Dios juzgándote por tus pecados. Dios va a traer este fuego y va a juzgar si tus pecados, o va a juzgar tus pecados. Va a ser un día realmente horrible, de pérdida. Miren el versículo 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero recibirá pérdida. Sabemos que no estamos hablando de ser calificados para el cielo. ¿Por qué? Les leo algunos versículos. Primera Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya tenemos nuestros pecados perdonados. No estamos hablando de eso. Ya tenemos nuestros pecados perdonados. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No viene un juicio donde nuestras obras, Dios va a mirar y va a decir, ay, realmente estabas en pecado, no confesaste tus pecados. No sé si vas a llegar al cielo. No estamos hablando de eso. Sabemos que ya, conociendo a Cristo, ya somos salvos. Ya no tenemos condenación de pecado. Ya somos perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todo. Pero hay algunos que miran esto y dicen, sí, pero hay cristianos que toda su vida es, cristianos entre comillas, ¿no? Porque no conocen a Cristo, toda su vida es madera y algún día se va a quemar y van a perder su salvación. O no van a ser salvos y van a morir. No es lo que está hablando acá. La inspección en el contexto se basa en cómo edificamos, sobreedificamos sobre el fundamento. Mencioné iglesias que ya no predican a Cristo. Esas iglesias van a ser manifiestas si realmente estaban predicando el Evangelio o no. Y aunque no sabemos todos los detalles, hoy no predican a Cristo, probablemente va a quemarse mucho de su edificio. Entonces lo que vos y yo debemos hacer es, debemos asegurarnos que cuando se predica de acá, se predica la palabra de Dios, no teorías, no ideas humanas, sino que se predica la palabra de Dios. Y cuando hacemos ministerio, lo hacemos basado en la palabra de Dios y nos ministramos unos a otros. Y hacemos las cosas pensando en esto es para Dios y este es el fundamento que es Cristo y todo lo que abarca en la iglesia debe ser basado sobre ese único fundamento. Y Pablo dice, si vos estás construyendo y lo estás haciendo así nomás, date cuenta que algún día eso va a ser manifiesto. El día la declarará, dice, que es el día del juicio, y el fuego será revelada. Y se va a ver la obra de cada cual y el fuego la probará. Vos hoy, quizás en tu propio ministerio, en tu propia vida, haces un ministerio más o menos, ¿no? Haces realmente así nomás. Dios va a juzgar eso, se va a ver. Va a haber algún día donde Dios va a saber si vos estuviste edificando tu vida, el testimonio que vos tenés sobre el fundamento de Cristo, edificando la iglesia de Cristo, porque no es solamente el edificio, es más, es nosotros. Si estabas edificando el cuerpo de Cristo y participando y trayendo oro y piedras preciosas, o si realmente estabas haciéndolo más con una influencia del mundo, no te importaba a Dios en lo absoluto, y Dios va a juzgar eso por fuego y un día va a ser manifiesto. Versículo 14, entonces, el último punto, los trabajadores. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Va a haber un día, no lo llamo el día del juicio, pero va a haber un día donde Dios va a probar las cosas por fuego. Va a probar tu vida, va a probar la iglesia y va a ver si el fundamento es Cristo y si vos sobreedificaste con tu vida sobre ese fundamento. No está hablando solamente a pastores y líderes, está hablando a cada uno de los hermanos de Corinto. Y ellos traían sus filosofías y ideas y las estaban metiendo en la iglesia y causando división y causando problemas. Y Pablo dice, todo eso va a ser probado por fuego. Y el 14 dice, si algo permanece de lo que hicieron en la iglesia, del ministerio que tuvieron, dice, recibirá recompensa. Ahora, no quiero pasar mucho tiempo en esto. La recompensa que vemos en la Biblia, que se menciona varias veces, creo que son coronas. Hay varias coronas que puede tener el cristiano, y lo pueden estudiar o lo podemos estudiar en otro momento, pero la Biblia habla de coronas. Está la corona incorruptible, que es para aquellos que son fieles y obedientes a la palabra de Dios. Está la corona de justicia, que es para los que esperan la venida del Señor. La corona de gozo, que son para los que llevan el evangelio a otras personas y hay almas salvas. La corona de gloria, que es para los pastores fieles. La corona de vida, que es para los que le aman. Vemos varias coronas y Dios promete recompensa, y cuando dice acá, no sabemos bien qué es la recompensa, porque no dice que es coronas, pero sabemos de otros pasajes que siempre las recompensas son coronas. Y el que realmente edificó, si queda oro, si queda plata, porque edificaste y viviste tu vida realmente para el Señor, y estabas haciendo ministerio en la iglesia para el Señor, y tenías un testimonio excelente basado en el fundamento de Cristo en tu vida para el Señor, entonces va a venir el fuego y va a quedar cosas en tu vida y vas a recibir recompensa, probablemente una corona. En Apocalipsis 4:4 nos dice qué va a pasar después con esa corona, pues vas a decir, ah, yo voy a andar por el cielo con una corona, ¿no es cierto? Que bueno, miren, yo tengo 5, no sé dónde los voy a poner, ¿no? Porque es posible 5 que tenemos ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos, al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Pero, ¿qué van a hacer con las coronas? ¿Qué vas a hacer con la recompensa? ¿Tenés tu mansión de oro y vas a poner la corona ahí? No, vas a rendirlo, realmente postrarte delante del Señor y mostrar tu corona hacia Dios. Va a ser algo más para poder adorarle. Pablo no habla de la recompensa acá, pero esa es la idea que tenemos de las coronas. No habla de qué recompensa es, pero lo importante es que no vivas toda tu vida para agradar al hombre o con filosofías del hombre, sino viví como el Señor quiere, basado en el fundamento, para recibir recompensa, para poder glorificar a Dios por toda la eternidad. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No vas a decir, ah, bueno, no importa, se quemó todo. Tu edificio, por años de ministerio y sacrificio para el Señor, entre comillas, ¿no? Y vos llegás ahí, el Señor lo quema todo. Y vas a estar triste, sufrir pérdida. Ahora dice esto, y es importante, si bien él mismo será salvo. Otra vez Pablo no está hablando de salvación, no está hablando que vas a perder la salvación. Dios ya te perdonó los pecados, pero sí está hablando que vas a sentir pérdida porque tu vida podría haber sido usado para Dios y no lo fue. Desperdiciaste tu vida y en ese momento, en un segundo, se va a quemar toda tu obra y Dios, y vas a estar triste, vas a sufrir pérdida. Aunque bien vas a ser salvo, vas a sufrir pérdida. Y vas a ser salvo de la misma manera por fuego, vas a ser juzgado, pero bueno, vas a tener tu nombre en el libro de la vida. Entonces vienen los trabajadores que somos nosotros, tenemos el fundamento de Cristo, y vos y yo decidimos qué material vas a usar. No está hablando de ofrenda, no está hablando de nada de eso, pero sí está hablando de si vas a ser un creyente que ama a Dios, que vive para Dios, que está basado en ese fundamento, que está ministrando el uno al otro basado sobre ese fundamento, si estás edificando el cuerpo de Cristo, o si sos un cristiano que viene los domingos, ¿no? Y el domingo a la mañana es para el Señor. Algunos domingos, ¿no? Dios, no puedo hacer todos los domingos. Y venís los domingos y decís, bueno, ya está, el resto de la semana no importa si alguien sabe si soy creyente o no, puedo vivir como quiera. Y vengo el domingo a la mañana y no tengo ganas de ministrar a los hermanos, así que hoy no lo voy a hacer. Y no estoy edificando en la iglesia. Todos piensan que soy un gran creyente, pero realmente no lo soy. Y esas obras, no importa lo que vos haces, Dios va a manifestarlo por medio del fuego y esa persona va a sufrir pérdida y decir realmente, qué lástima que desperdicié toda mi vida en vez de aprovecharlo y vivir para el Señor y edificar el cuerpo de Cristo. Hay un tercer grupo en los trabajadores. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, Pablo hace referencia del templo de Dios más adelante en el capítulo 6. Y nos dice ahí individualmente que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Acá no está hablando individualmente, es plural. Ustedes son el templo de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Ustedes, hermanos en Corinto, sois el cuerpo de Cristo, sois el templo de Dios. Cada uno, no algunos, todos. Y el Espíritu de Dios mora en ustedes, en nosotros. Ahora, en el contexto, son el cuerpo de Cristo, son el templo de Dios y estaban dividiéndose, ¿no es cierto? Estaban teniendo problemas. Miren el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, no tu cuerpo, no está hablando de eso, está hablando de la iglesia de Cristo. Si alguno destruyere el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la iglesia, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No hay mucho que decir ahí, pero Dios tiene un tercer grupo. Están los salvos que van a recibir recompensa porque construyeron de acuerdo a la palabra de Dios, sobre el fundamento de Cristo. Vivieron como debe vivir un creyente, creciendo en la palabra de Dios, ministrando, etc. Y están los que van a sufrir pérdida, que son creyentes realmente que no tienen mucho interés en sacrificarse, en usar sus dones y habilidades. Realmente son creyentes que viven con filosofías humanas en su vida, en vez de vivir con la filosofía de la palabra de Dios, ¿no? La doctrina de la palabra de Dios. y andan por ahí y realmente defienden muchas cosas del mundo, pecadores o lo que sea. Y ellos van a sufrir pérdida, porque su vida realmente no va a tener nada después de que el fuego lo queme. Y después está el tercer grupo, que quizás son personas que aparentan estar bien en la iglesia. Pueden ser falsos maestros, no nos dice Pablo bien quiénes son, lo único que nos dice es, si ellos vienen a destruir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, entonces Dios les va a destruir. Dios no mira a la iglesia y dice, bueno, hagan lo que quieran. No, Dios realmente tiene el fundamento que es Cristo sobre la iglesia, y cada uno de nosotros somos de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y Dios quiere que nos edifiquemos, que crezcamos y que demos gloria a Dios y que realmente seamos un testimonio en un mundo que no conoce a Cristo. Cada uno de nosotros individualmente y en conjunto como iglesia. Y Dios quiere que eso es lo que pase acá. Y hay personas, quizás aún dentro de la iglesia de Corinto, que estaban causando división. Algunos eran creyentes peleando y algunos eran inconversos actuando como creyentes para poder dividir la iglesia. Y Pablo dice, ojo con ser alguien que destruye el cuerpo de Cristo, porque Dios le va a destruir a él. Dios piensa muy grandemente en lo que es la falta de unión, en crear divisiones, en tirar abajo el cuerpo de Cristo. Dios no lo toma como, bueno, no importa. Para Dios es algo muy grande. Y la iglesia de Corinto estaban dividiéndose por pavadas, por filosofías de hombre, por no estar viviendo como la palabra indica, por realmente tomar en vano todo lo que Cristo hizo en la cruz, lo tomaban como, ay, qué lindo, pero ahora voy a hacer lo que quiera, en vez de tener el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento de Cristo, poner eso, construir eso, a mostrar una luz y una unión en el cuerpo de Cristo de Corinto, que tendría que haber sido un ejemplo a todas las personas que estaban allí. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de llegar, pero los corintios estaban peleando. Había divisiones y causando problemas. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, Dios no quiere que seamos arquitectos. Pablo fue el arquitecto, los apóstoles fueron los arquitectos. Hoy en día no tenemos en sí arquitectos para la iglesia de Dios. ¿Por qué? El fundamento ya está puesto, ¿no? El arquitecto fue, Pablo fue, compartió el Evangelio y hoy en día compartimos el Evangelio, pero el fundamento está puesto. Pero sí tenemos cómo sobreedificamos sobre ese fundamento. Hay iglesias que dijeron, qué lindo el fundamento, lo miraron, tenían el fundamento y después dijeron, chau Biblia, vamos a hacer lo que queremos. Y nosotros, hermanos, mirando la palabra de Dios, la pregunta que debemos hacer cuando hacemos cualquier actividad o ministerio acá en la iglesia o fuera de la iglesia es, ¿cómo estás edificando el cuerpo de Cristo en tu vida? Tu vida espiritual y el cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia. Pablo dice, Dios me puso a mí en este lugar para edificar. Cristo es el fundamento, fíjense cómo edifican el uno sobre eso y hacé lo mejor posible para el Señor, porque algún día Él va a darte recompensa o vas a tener pérdida. Si estás acá y realmente decís, bueno, yo realmente no he estado siendo un creyente como Dios quiere, realmente estoy sobre edificando sobre un fundamento, más o menos, lo hago con hojarasca, con cosas que no van a tener valor cuando llegue el fuego. Tengo filosofías del mundo en mi cabeza y realmente me guío más por eso que por la palabra de Dios. Algún día date cuenta que si tu vida es allí, vas a sufrir pérdida. Dios va a mirar tu vida y va a decir, realmente el fuego va a revelar quién sos verdaderamente. Y si sos alguien que está viviendo para el Señor de acuerdo a la palabra de Dios, vas a recibir recompensa. Y si no, vas a sufrir pérdida. ¿Cómo estás? ¿Qué clase de creyente sos? Ah, el pastor piensa que yo soy uno de los mejores. Sí, bueno, está bien. No importa lo que yo pienso, no importa lo que vos pensás. Importa realmente porque Dios va a manifestar todas esas cosas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás participando de la edificación de la iglesia o realmente estás causando problemas? ¿No estás usando tus dones y habilidades? ¿Realmente no te importa mucho la iglesia en sí? ¿Vivir para Dios? Etcétera. ¿Cómo es tu vida? Es para preguntarte a vos mismo. Y en último lugar, si hay alguien que está destruyendo el cuerpo de Cristo, el mensaje que da Pablo acá es que Dios va a destruir a esa persona. Nosotros tenemos un trabajo que es de no causar divisiones, sino de sacar las divisiones. Que no haya murmuración, que no haya pecado entre nosotros, sino que nos estemos ministrando, animando, exhortando en la palabra de Dios. Y si alguien viene y quiere destruir el cuerpo de Cristo, debemos realmente apartarlo, que vamos a ver eso en el capítulo 5, disciplina de la iglesia, para que Dios lo destruya. Y si no podemos destruir a esa persona, algún día el fuego va a revelar quién es y Dios va a destruir a esa persona y va a pasar toda la eternidad lejos del Señor. Entonces la pregunta para terminar es, ¿cómo estás sobreedificando vos? No el pastor, aunque hay mucha referencia a los líderes acá. ¿Cómo estás sobreedificando vos sobre el fundamento de Cristo? Si la iglesia dependiera de vos, ¿no? ¿Qué clase de construcción tendríamos acá? No entraría más agua. Eso sería una de las primeras cosas. Si alguien sabe hacer techo. No, pero ¿qué clase de construcción tenemos? Si la iglesia dependiera de lo que vos estás haciendo para el Señor. Y eso es una pregunta para llevarte a tu casa. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por el fundamento de tu iglesia, que es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por su muerte y resurrección, con poder sobre la muerte, muriendo por nuestros pecados, cargando nuestros pecados. Y eso es la base con la cual hoy tenemos salvación y tenemos lo que tú has llamado la iglesia de Cristo. Y somos parte de esa iglesia. Y Señor, realmente no entendemos por qué viniste a morir por nosotros, pero te damos gracias por eso. Señor, tenemos el fundamento y lo predicamos constantemente, Señor, pero pedimos ahora, cuando sobreedificamos sobre tu fundamento, que lo hagamos con sabiduría de la palabra de Dios y no sabiduría del hombre. Que podamos basarnos en tu palabra y vivir de acuerdo a tu palabra. Que realmente podamos estar poniendo piedras preciosas y cosas que no se queman para poder recibir recompensa. No para nosotros, sino para adorarte por toda la eternidad. Pero que cada uno de nosotros tome seriamente nuestro lugar en la iglesia de Cristo y que podamos realmente ministrar correctamente, vivir para ti de acuerdo a tu palabra, Señor, y realmente ser transformados a tu imagen cada día. Señor, si hay alguien aquí que realmente no está viviendo para el Señor como debería, que se dé cuenta por medio de este pasaje que algún día la palabra de Dios dice que va a sufrir pérdida. Que se dé cuenta que realmente vivir tu vida para sufrir pérdida no tiene sentido, sino que hoy arregle cuentas contigo para ser un creyente que recibe recompensa haciéndolo para ti. Y Señor, pido que obres en los corazones de las personas que necesitan esto para que podamos vivir para ti todos los días. Y Señor, mientras pensamos en cómo sería la iglesia de Cristo, de acuerdo a nuestra parte en la construcción, Señor, ayúdanos a ser los mejores obreros, no para nosotros, no para ser vistos, sino para darte toda la gloria a ti. Pedimos, Señor, que esta iglesia, cada uno de nosotros y este edificio sea un lugar de testimonio, de luz, que comparte el Evangelio, que vive de acuerdo al Evangelio, que podamos ser un testimonio clave de lo que es vivir de acuerdo a tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.